En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos retomar las dos conclusiones principales de nuestra conferencia anterior. Una tiene que ver con la creación y la otra tiene que ver con la redención. Con respecto a la creación, dijimos que para llegar a distinguir qué es lo que debe ser excluido y qué es lo que debe ser simplemente diferenciado, es necesario apelar al plan original del Creador, porque sucede que hay diferencias que nos enriquecen, mientras que hay otras diferencias que nos dividen y que producen agresividad y destrucción. Entonces, la respuesta, desde el punto de vista cristiano-católico, es: necesitamos ir al plan de la creación. Y luego veíamos que cada uno de nosotros tiene ese botoncito y lo tiene activado, lo tiene listo por lo menos. El botón que excluye al hermano, que descalifica, que menosprecia. Y uno no se da cuenta cuando empieza a menospreciar a una persona. Simplemente la va volviendo, como dicen en algunas partes en Colombia, la va volviendo paisaje, ¿no? La va desapareciendo, ¿no? No significa nada, no dice nada, no aporta nada. Y si la persona va a hablar, uno dice, bueno, aquí, a ver, ahora, di tú tu sandez. A ver, empieza. Ya se sabía que ibas a decir eso. Ahora sí, sigamos con lo que estamos. Uno tiene una capacidad muy grande de descalificar a las personas y volverlas invisibles. Y por eso es muy difícil reparar la capacidad de juicio, a menos que uno quite a ese tirano que tiene en el trono del medio. Y el trono del medio, el trono central, es donde hemos puesto al ego, al yo. Y uno tiene el yo entronizado, y ese yo lo único que quiere es ser servido. Y lo que no esté a mi favor, lo que no está para mi conveniencia, lo que no está para mi disfrute o provecho, pues me fastidia, o no existe, o lo omito, o no me interesa. Entonces la única respuesta es poner en el centro al Redentor. Por eso te decía que las dos conclusiones van, la una en el sentido del Creador y la otra en el sentido del Redentor. Tengo que volver al plan Creador para poder diferenciar, para poder distinguir qué es aquello que tiene que ser realmente excluido y qué es aquello que simplemente es distinto y es incluso valioso en su diferencia. Y tengo que volver al Redentor para derrocar a ese tirano, el tirano del yo, tirano que sin darme cuenta está excluyendo al hermano. A uno le aterra pensar que en tiempo de Aristóteles o en tiempo de San Pablo, es decir, en la antigüedad griega o en la antigüedad romana, cerca del 90% de la población eran esclavos, esclavos para los cuales no existían derechos. ¿Cómo se puede vivir en un mundo así? Para que nos hagamos una idea, un esclavo podía ser ajusticiado por su amo, por lo menos en los límites de la propia casa, si el amo veía que un error o incluso una falta era demasiado grave y mataba a su esclavo, pues eso podía producir uno que otro gesto de desaprobación en las demás personas de la ciudad. Pero como es tu esclavo, pues si tú lo matas, es más o menos lo mismo que si tú agarras una puerta a golpes y a hachazos, pues destruiste tu puerta, pero allá tú con lo tuyo. No entraba en consideración ningún derecho de esta persona. Y así se vivió siglos y siglos, Durante siglos estuvo el negocio de la esclavitud y mucha gente estuvo ciega. Algunos dicen que ese es uno de los obstáculos, por ejemplo, para el proceso de posible beatificación o canonización de Bartolomé de las Casas. Siendo él tan sensible al tema de los indígenas, pues no parecía tener ni la quinta parte de la sensibilidad para otros seres humanos, los traídos de África. Y eso pues parecía normal. Entonces en Cartagena de Indias, allá en Colombia, pues había un mercado de esclavos negros y podemos imaginar la escena. Llegó el galeón con esa cantidad de seres humanos, podemos imaginar el espectáculo de enfermos, los que estaban muriendo, otros que venían relativamente en buena salud, la algarabía, incluso se puede imaginar el nauseabundo olor que eso debía traer en tales circunstancias, pero la señora elegante que va con sus pequeñas hijas para la misa, ve que llega el galeón, sale ese olor espantoso y lo único que dice a sus chiquillas es: cambiemos de acera, cambiemos de calle porque esto aquí está mal, pero que ahí hay seres humanos que los están vendiendo, que se están muriendo, eso no importa. Tenemos una capacidad casi infinita de volver invisibles a las demás personas. Y esto yo creo que es de lo más espantoso, me parece a mí, del corazón humano. Uno logra conciliar el sueño. Hoy están muriendo personas de hambre en muchos sitios del mundo, pero pues eso no le daña la siesta a mucha gente. Es que sencillamente uno no puede resistir todo el tiempo estar preocupado, estar angustiado, uno no soporta, el corazón no soporta. Entonces el corazón entra en modo piloto automático. El corazón entra en modo stand-by. El corazón entra en indiferencia y pues sí, uno se duerme. ¿Cuántas decenas de miles de abortos se han cometido hasta esta hora del día de hoy? Pues solo lo sabe Dios. Pero llega un momento en el que uno como que tiene que anestesiarse para seguir viviendo. Pero no solo con los problemas o pecados o crímenes que se cometan lejos, sino también con lo que se vive cerca. Muchas veces podemos volvernos tremendamente insensibles hacia los dolores o dificultades que tenemos muy cerca de nosotros, porque hacemos nuestra pequeña teoría psicológica de los demás. Entonces, si vemos a alguien preocupado, ella siempre anda angustiada por algo. Es que ella es así. Ella es así, o él, según el caso. Él es así, ella es así. Y nos volvemos así, indiferentes. Una cosa que llama la atención en medio de la epidemia de suicidios que se registra en el mundo entero, porque se da igual en el mundo llamado desarrollado o en el llamado tercer mundo, una cosa que llama la atención es la sorpresa casi continua. Cuando surgen estos psicópatas que asesinan un poco de gente y luego se suicidan ellos, o cuando otras personas toman ese camino de quitarse la propia vida y luego pues se habla con los amigos o con los hermanos o con los papás, dicen: pues yo nunca me hubiera imaginado esto. ¿Qué indica eso? Indica que en buena parte llegamos a ser desconocidos los unos para con los otros. Ahí hay como un llamado fuerte de atención. Las relaciones humanas están marcadas por una especie de inercia. Esa palabra es la primera que nos va a interesar en este tablero. Llámase inercia a esa propiedad que en principio se atribuye a los cuerpos físicos, pues a los cuerpos en el estudio de la física, propiedad según la cual las cosas tienden a quedarse como están, no tienen movimiento por sí mismas. Y si están en movimiento, pues tienden a moverse de modo continuo y regular. Esa es la inercia. Pues también hay una inercia en las relaciones humanas. Inercia que la podemos traducir en comodidad o la podemos traducir en un mapa mental. En todo grupo humano uno se hace un mapa. Mapa de quiénes son mis amigos, a quiénes les soy indiferente, a quiénes les caigo mal. Y uno actúa en consecuencia, uno hace su mapa. Entonces yo ya sé que aquí, bueno, amigos son este, este y este, y con ellos la paso fenomenal. Con este y este otro, bueno, ni una cosa ni la otra, normal. Y con este y este y este y el de más allá, pues pésimo. Pésimo, estamos mal, pero ya sabemos que nos caemos mal. Y uno hace su mapa y dentro del mapa uno se vuelve así, se vuelve inerte. Ese es mi mapa. Y esta es una cosa que a mí me preocupa mucho para el caso de la vida religiosa. ¿Cómo hay personas que hubieran podido ser grandes hermanos en el Señor, grandes amigos en Cristo, y nunca floreció ni una amistad ni una verdadera fraternidad? Sencillamente porque hace 20 años o hace 30 años o más años, yo pensé que tú habías pensado, que yo había creído, que tú pensabas y así. Y simplemente yo tengo una imagen de ti, tú tienes una imagen de mí, y nunca llegamos a hacer nada. Yo siempre creí que te caía mal. Pues no, yo al contrario creí que era que yo te caía mal a ti. Ah, pues mira, bueno, pero siquiera quedamos en tumbas vecinas, ¿no? Algo podrá compensar. No hace mucho, cuando salió esta parábola de el rico y Lázaro, comentaba el padre que predicó en nuestro convento, hizo un comentario que me gustó mucho. Dice, el rico y Lázaro nunca hablaron en vida, empezaron a hablar cuando se murieron. Y él, por supuesto, le daba una connotación relativa a la vida comunitaria, ¿no? Nunca hablaron en vida. Ya una vez muertos, pues ahora sí vamos a ver quién eres tú y qué puedes hacer tú por mí. Y es por eso, porque llega la inercia. Y uno no se atreve a dar pasos. Inercia que se traduce en una manera de autoprotegerse, que se traduce en comodidad, que se traduce en que uno también es egoísta y uno está mirando por lo suyo y uno no quiere correr riesgos. Pero ¿cuánto daño nos hace esa inercia? Yo digo, ¿cuántas cosas, cuántos mensajes de Dios nos hemos perdido por esta inercia? ¿Y quién nos sacará de esa inercia? Pues ahí entra la tercera divina persona de la Trinidad. Es el Espíritu el que me pone en marcha. Fíjate cómo necesitamos del Padre y del Hijo y del Espíritu. Necesitamos del Padre porque necesitamos volver al plan creador, a los dones de la creación, para poder reconocer en dónde está la frontera entre lo que tiene que ser excluido y lo que es simplemente diferente. Ahí necesitamos del Creador. Necesitamos del Redentor para quitar a ese tirano del yo y para instaurar el reinado de Cristo en el corazón. Que sea Cristo el Señor el que reine en mis afectos, en mis recuerdos, en todo lo mío. Y necesitamos del Espíritu para que nos saque de la inercia, para que nos ponga en marcha, para que la impresión que yo tuve es que siempre pensé que tú eras un arrogante, es que esa era la idea que yo tenía. Pues no, yo realmente no quería dar esa idea, pero sí me lo ha dicho mucha gente, pero no, yo no es que sea así, tal vez es que soy un poco tímido, yo tal vez que soy un poco tímida, y con ese prejuicio hemos vivido 40 años, y con ese prejuicio, cuando ya se está muriendo la gente, aprendemos que tenía otras cosas que no habíamos visto nunca. Algo que a mí me marcó y que lo he comentado en varias predicaciones fue la muerte de mi vecino de convento, mi vecino de celda, de hace unos años allá en Santo Domingo, en Bogotá. Este padre ya bastante mayor, pues todos le conocíamos algunas cualidades, pero era una persona así, demasiado reservada. Y solo cuando el cáncer se lo estaba comiendo vivo, en medio de sus dolores y de la especie de enajenación que a veces producen esos dolores, pues este hombre resultó orando en voz alta, ofreciendo su propia vida por la conversión de mi país, ofreciendo por los sacerdotes, por los jóvenes, y ya estaba literalmente muriéndose. Es decir, de ahí a su deceso no pasaron sino unos pocos días. Pero yo nunca le había oído una oración así, nunca. Qué aterrador eso, ¿ah? Que los tesoros tan preciosos que ha hecho Dios en otros corazones son unos desconocidos para nosotros, porque siempre te miré a través de la lente de que tú ibas a pensar tal cosa, de que tú eres de otra generación, de que tú eres de otro mundo, tú no me vas a entender. Entonces empezamos a obrar de un modo defensivo. Como yo pienso que tú me puedes herir, entonces mejor no me meto contigo. Como yo pienso que tú tal vez no me vas a entender, entonces mejor no te digo nada. Pero ¿y tú qué sabes si yo te iba a entender o no te iba a entender? Yo creo que sería muy interesante oír esas conversaciones de los muertos, así como la de Lázaro y el rico. Pero es que yo pensé que tú me ibas a decir, no, yo nunca pensé en decirte eso. Yo sí te veía, muchas veces te vi con el rostro angustiado, pero yo decía, si me le acerco, yo creo que me va a rechazar. Y por eso, por esa suposición, pues se perdieron años, años de fruto espiritual. Dicen los mexicanos, la suposición es la madre de todas las tonterías, es la madre de todos los errores. Es que yo creí, es que yo supuse, pero es que no, yo no pensé que a ti se te pudiera hablar así. Y a mí eso ya me ha pasado con hermanos míos. No, es que yo no creí que se pudiera hablar de este asunto con usted, padre. Yo no creí que a usted le interesara esto. Pues claro que me interesa. Y ya nos vamos a morir porque la vida acaba pronto y no nos hemos conocido. Entonces, por eso necesitamos del Padre y del Hijo y del Espíritu. El Padre para que nos cuente los dones de la creación y para que no nos confundamos. El Hijo para que reine en nosotros y para que eche fuera al tirano del yo. Y el Espíritu para que nos saque de la inercia, para que dejemos de imaginar la gente, dejemos de suponerla. Uno que vivió con angustia por crear climas de verdadero diálogo en las comunidades fue nuestro muy querido y nunca bien llorado Damian Byrne, el maestro de la orden de origen irlandés. Él era maestro precisamente cuando yo ingresé. Y él, siendo una persona de hecho bastante tímida, insistía mucho en la necesidad de compartir la fe, que es en buena parte esto. Tú no te imagines tanto a la gente. A veces hace falta dar un paso. No quiere decir que uno va a tener excelentes y maravillosos amigos en todas las personas. Seguramente que no. Pero no descartes que algunas de esas personas que tú puedes sentir distantes, quizás Dios las ha puesto en tu camino para que a través de ellas sucedan cosas maravillosas tanto en la vida de esa persona como en la tuya. Entonces, este es un tema que no debemos olvidar: la inercia y el Espíritu Santo que vence esa inercia. Dicho lo cual, pasamos a un siguiente tema. Y nuestro siguiente tema es, ya que tenemos claro lo del Padre, el Hijo y el Espíritu, nuestro siguiente tema es lo que podemos llamar el armazón básico de conceptos que necesitamos para este asunto de la comunidad y todo lo que viene ahí. Es que, a ver si alcanzo aquí a dibujar el esquema que quisiera. Cuando uno habla de comunidad, entonces tiene que hablar de acogida, tiene que hablar de tolerancia, de diferencia, de exclusión, y sobre todo han sido estas dos últimas palabras las que nos han servido. La gran clave para esta vida de comunidad está en poder distinguir esas dos palabras. Vamos a escribirlas aquí en extremos opuestos: lo que hay que diferenciar y lo que hay que excluir. Esos son los dos grandes temas. Pero para poder resolver qué es lo que hay que diferenciar y qué es lo que hay que excluir, es decir, cuál es la diversidad, llamémoslo así, constructiva, y cuál es la diversidad destructiva, pues hay que meterse con una cantidad de términos, una cantidad de ideas muy profundas. Por ejemplo, hay que hablar de la libertad, de la conciencia, de la verdad. Entonces vamos a empezar a escribir esas por aquí en la mitad y a ver cómo esas tienen que ver con las anteriores. La verdad, la conciencia, la libertad, el bien común. Dejemos por ahora esas cuatro y vamos enlazando unas con otras. Lo que yo quiero destacar sobre todo es que este tema no se puede resolver sin una antropología, sin una concepción de qué es el ser humano, cuál es el bien del ser humano, qué es lo propiamente humano y, por consiguiente, qué es lo inhumano. Lo que estamos haciendo en este momento, en realidad, es desglosando esa frase que dijimos antes, que hay que apelar al plan del Creador. Pero cuando hablamos aquí del plan del Creador, de lo que estamos hablando es de quiénes somos y cómo somos los seres humanos. Eso es lo que tenemos que establecer aquí. Porque finalmente los acuerdos o las afirmaciones fundamentales que se tengan con respecto a palabras como estas, verdad, conciencia, libertad, bien común, son los acuerdos que se van a necesitar luego para hablar de qué es lo tolerable y qué es lo intolerable. Para que esto no nos quede abstracto, demos un ejemplo. Demos un ejemplo. Nosotros anteriormente hablamos de tres ejemplos de exclusión. El hombre que excluye a la mujer, el blanco que excluye al negro, el rico que excluye al pobre. Es interesante notar que estas actitudes de exclusión siempre han estado fundamentadas por algún tipo de filosofía. Por ejemplo, el varón es más perfecto que la mujer. Esa es una postura filosófica. Ahora, si eso es verdad o no, hoy nadie diría que es verdad, ni yo mucho menos, pero eso fue sostenido mucho tiempo. Cuando se habla de la encarnación, hubo teólogos que dijeron, pues es que Cristo debía encarnarse. O sea, el Verbo de Dios, por supuesto, no tiene sexo ni género. Pero el Verbo de Dios tenía que encarnarse en un hombre porque el hombre es más perfecto que la mujer. ¿Qué tal ese argumento? Entonces, toda exclusión tiene una filosofía, tiene una postura filosófica previa. Toda. Por ejemplo, en el siglo XIX y en el siglo XVIII, como tratando de presentar algún tipo de argumento sobre por qué la raza africana estaba destinada naturalmente a la esclavitud, se utilizaban argumentos antropológicos, argumentos de antropología física. Sus músculos son más resistentes, su piel aguanta más al sol, esos tremendos huecos que tiene en la nariz pues demuestran que puede consumir mucho oxígeno, que es lo propio de un trabajo fuerte. ¿Qué tal esos argumentos? Hoy nadie los creería, pero esos argumentos se dijeron en su momento. Es una raza mejor preparada para el trabajo físico. Luego, lo natural es que el negro esté al sol. ¿Natural? Cualquiera que ve un negro dice, al sol con él. que trabaje porque ese aguanta el sol. La piel le aguanta, tiene cuero resistente, resiste también el esfuerzo, la agitación, luego está destinado naturalmente. Fíjate que toda exclusión proviene en últimas de una racionalización, y esa es la palabra que estaba buscando. Uno racionaliza. Las exclusiones vienen de las racionalizaciones. ¿Qué se llama? ¿Qué es una racionalización? ¿Qué palabra tan larga y tan fea? Racionalizar es pretender dar razones que justifican lo que no es justificable. Eso es racionalizar. Entonces uno racionaliza. Otro ejemplo es racionalización. Hay mucho pobre. Los pobres sufren terriblemente. Sí, pero es que el pobre es perezoso. Es que quieren todo que se los sirva en la mesa. Y cuando el Estado les da todo, entonces están felices, pero cuando tienen que salir a trabajar, o como dicen aquí, a currar, cuando tienen que salir a currar todo el día, entonces ahí sí no. Entonces, esa es una racionalización. El pobre, por derecho natural, por lógica natural, tiene que ser pobre, porque es que el pobre es perezoso. Esa es una racionalización. El negro, por lógica natural, tiene que ser esclavo, porque es que el negro en su misma contextura está para el trabajo físico, sobre todo el trabajo al sol. Esa es una racionalización. El hombre, por lógica natural, es el que manda, porque el hombre es el que tiene la capacidad de pensamiento abstracto. Mientras tanto, la mujer, pues la mujer está bien, la mujer es todo corazón. La mujer tiene toda esa sensibilidad y está muy bien para el hogar, sí. Está bien que la mujer esté en el hogar, pero nadie pretendería que la mujer tuviera un cargo público, jamás. La mujer no tiene la capacidad de exterioridad, de objetividad, de pensamiento abstracto, de teoría, no. La mujer está para el hogar, para la sensibilidad, para criar los hijos, para atender el lloriqueo de los bebés, para eso está la mujer. Y eso es una racionalización. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las exclusiones se mantienen histórica y socialmente y los prejuicios se mantienen histórica y socialmente por racionalizaciones. Entonces, no se pueden vencer las exclusiones injustas si no se lucha contra las racionalizaciones. Y la lucha contra la racionalización, pues requiere ciertamente de antropología y requiere de filosofía. Pero esto, este mal es terriblemente penetrante. Durante siglos y siglos y siglos se pensó así. Entonces, por ejemplo, Platón decía que es mucho más perfecto amar a un hombre, siendo el mismo hombre, claro, porque además era homosexual, o eso se, hay bastante acuerdo hoy en los estudiosos. Entonces Platón, siendo homosexual, decía, es que es mucho más perfecto amar a otro hombre, porque es más perfecto amar lo que es más perfecto. Y como el hombre es más perfecto como que la mujer, es más perfecto amar a otro hombre. En cambio, amar a una mujer, pues eso es como bajarse, es como degradarse. Mira ese argumento. Así pensaba Platón en el siglo IV o cosas así antes de Cristo, y tú te das cuenta que en el siglo XIII, por supuesto, sin estar de acuerdo con el homosexualismo, pero en el siglo XIII todavía tenemos a Santo Tomás de Aquino, mi muy amado y respetado Santo Tomás de Aquino, todavía diciendo, es que es más perfecto el varón. Y en el siglo XIV, mi muy amada, Santa Catalina de Siena, todavía está con esa misma concepción, aunque ella no lo dice exactamente con las mismas palabras. Pero para ella, el ser mujer es prácticamente lo que se dice en el deporte un hándicap, es como una desventaja el hecho de ser mujer. Sorprendente. Estamos hablando de por lo menos 2000 años de un prejuicio. Los prejuicios no mueren fácil. No mueren tan fácil. Las razas, la esclavitud, la pobreza, los prejuicios son profundos y cuesta mucho luchar contra ellos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, uno se encuentra en la vida monástica con que hubo también sus propios prejuicios. Entonces, había unas hermanas que eran las hermanas de coro. No sé qué tanto hubo de eso aquí. Unas hermanas que eran las de coro, las otras eran las donadas o legas. Y entonces, y durante décadas y décadas, uno ve que había ese esquema. Es que, pero ¿quién va a perder el tiempo enseñándole a rezar a la lega y el oficio divino y esas cosas que ni se entera, que ni va a entender? Que... Y es curioso porque en aquella época en la que eso subsistía, en la mayoría de los monasterios, o no sé si todos, se rezaba en latín. O sea que las supuestas hermanas de coro tampoco entendían mayor cosa de lo que estaban leyendo. Hablo por lo menos de lo que yo conozco de mi país. No sé si aquí recibían muchas clases de latín o eso. Pero el hecho es que en mi país, las de coro muy orgullosas porque ya eran las inteligentes y las preparadas y las que por derecho natural tenían que tener ese estatus. Porque una lega, ¿qué va a entender de eso? Y resulta que la lega no entendía, pero la de coro tampoco entendía. Y hay unos chistes, hay unos apuntes muy graciosos sobre eso. En el Cántico de las Criaturas, Daniel capítulo 3, al final hay una anotación que dice, no se dice el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En latín esa anotación se traslada o se traduce con estas palabras, non dicitur gloria patri et filio espíritu y santo. Entonces las hermanas de coro en un monasterio dominicano en Colombia rezaban, o sea, cantaban todo el cántico y luego decían, non dicitur gloria patri et filio espíritu. ¿Ah? Y esas eran las de coro. que eran las listas. Ellas eran las listas, ellas eran las inteligentes, porque la lega no se entera de nada. La lega no sabe de eso. Oye, y eso duró décadas. Y eso duró mucho tiempo. Entonces uno tiene que entender que estas racionalizaciones tienen como vida propia. Y a veces es muy difícil romperlas. Y por eso uno tiene que... Por supuesto, yo de izquierdas ni soy ni pienso ser nunca. Comunismo y socialismo les conozco demasiado el rostro asesino que tienen para simpatizar con eso. Pero hay que apuntarle una cosa a la izquierda. Los de izquierda suelen ser particularmente sensibles a esta clase de injusticias. Y suelen ser ellos quienes primero denuncian que eso está sucediendo. Entonces en la iglesia, mira este argumento que he oído. Se lo oí no hace mucho a un padre, muy muy conservador él. No sé si muy conservado, pero sí muy conservador. Decía el padre este, pues está muy bien que el Papa haya ampliado el permiso para celebrar la misa en latín, con el rito llamado extraordinario, es decir, la misa del Concilio de Trento, la misa del misal de Juan XXIII. Está muy bien que Benedicto haya ampliado ese permiso. Entonces entramos en una conversación sobre ese tema. Yo personalmente tengo gran simpatía por el latín porque, bueno, porque lo he podido estudiar, porque lo he podido enseñar, porque me ha abierto muchas puertas, y siempre que tengo que estudiar un autor que escribió en latín, pues me voy al original, obviamente. Yo Santo Tomás lo estudio en latín. Yo no voy a estudiar a Santo Tomás en español o en inglés. Esto para deciros que realmente tengo aprecio vivo por la lengua latina. Además, las oraciones del misal romano en latín son bellísimas y las traducciones muy pocas veces hacen justicia a eso. En particular tenemos ahora una traducción del misal, una última traducción aprobada por la Conferencia Episcopal de Colombia, que es un desastre. Es decir, han masacrado esas oraciones. Bueno, o sea que yo tengo aprecio por el latín. No idolatría, pero le tengo gran aprecio y lo he enseñado muchos años. Pues bien, entramos en esta conversación con este padre y mira este argumento que me da. El argumento que él presenta es, está muy bien que se rece en latín porque es que el latín preserva mejor el sentido del misterio. Es decir, si nosotros tenemos una celebración en la cual se dicen unas palabras que no se entienden, entonces en el mismo no entender queda la gente así como un poco lela. Y eso sirve para desarrollar el sentido de lo sagrado. Fíjate lo que se está, fíjate la antropología que hay ahí, que lo sagrado consiste en no entender. Según esa lógica, entonces me imagino que Jesús con los apóstoles en la última cena consagró en persa. ¿Cierto? Para que no entendieran, para que los discípulos no entendieran y quedaran con el sentido de lo sagrado. Esas cosas se dicen. Esas cosas se dicen, que el latín preserva mejor el sentido de lo sagrado, porque cuanto menos se entienda, más está la gente devota, piadosilla. Estarán más piadosos si entienden menos. Mira esa antropología. Démonos cuenta. Y estas son racionalizaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Yo toda la vida le he tenido gran amor a otro aspecto, pues, de nuestra vida eclesiástica y litúrgica, que es el hábito, pero eso también tiene su cuidado, sobre todo con el sacerdote, eso tiene su cuidado. Eso no es así nomás, porque es que junto con el hábito y junto con esa especie de espíritu de club que se forma en el clero, entonces viene la idea, vienen otra serie de ideas. Otra serie de ideas. Hay gente que siente que, por ejemplo, si una mujer ayuda en la misa, ya esa misa es como 25% menos válida. Tienen que ser niños o jóvenes, o en todo caso hombres, los que estén en el presbiterio. Y eso se le vuelve un lío en la cabeza a mucha gente. ¿Pero y qué tiene que ver eso? No, pues es que eso es así. Eso es así porque está... Entonces viene la racionalización. Porque es que el acólito varón está más cerca, objetivamente más cerca, del sacramento del orden que la niña. Entonces tienen que ayudar niños. Esa clase de argumentos se dicen y se sostienen. Hay que tener cuidado. Yo creo que nosotros, como seguidores de Jesús de Nazaret, como creyentes en el misterio de la palabra hecha carne, tenemos que tener un sentido de alarma muy grande contra todo lo que sean privilegios, distancias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque después de que uno recibe un privilegio, ya no lo quiere soltar. Y después de que uno recibe un privilegio, ya le parece natural. Y después de que uno se acostumbra a un privilegio, ya reclama si no lo tiene. Entonces hay que tener demasiado cuidado con eso, y resulta que el lenguaje de la vestidura eclesiástica y la investidura eclesiástica y la dignidad eterna y sempiterna del sacerdote, que es verdad, yo no lo estoy negando, pero hay que tener mucho cuidado qué uso se le da a eso, porque uno se acostumbra al trato privilegiado y uno se acostumbra a que uno es distinto y uno se acostumbra a que uno es el único que sabe. Gracias a Dios, yo estimo que es motivo de gratitud al Señor, que en mi provincia, en nuestro camino de formación, contamos con unos cuantos que yo creo que nos hicieron mucho bien. Yo quiero recordar, por ejemplo, la figura de uno que ya he mencionado en otras predicaciones, que es el padre Pedro Díaz. Él fue provincial nuestro. Nuestro querido padre Pedro Díaz, con un sentido del humor un poco agrio, a veces un poco negro, pero siempre como en la diana, nos hacía ver cosas. Él decía, mire, ustedes se imaginan que por ser sacerdotes, ustedes saben de todo. Si yo sé de Dios, ¿de qué no voy a saber? A ver, sé de Dios, soy teólogo, ¿de qué no voy a saber? Y resulta que uno no sabe muchas cosas, pero en mucho tiempo, durante mucho tiempo, el sacerdote sentía que él era la autoridad espiritual, intelectual, jurídica, de comunicación, de educación en el pueblo. Entonces el cura era todo, el cura era todo. El cura es el que sabe, sabe de todo, sabe de ciencia, sabe de psicología, sabe de derecho, sabe de mecánica, sabe de pavimentación, sabe de todo, porque es el cura. Se le suben a uno, se le suben a uno los privilegios, y cuando uno sube los privilegios, racionaliza. En este sentido, yo por ahí tengo un artículo sobre esto, de izquierda y derecha, lo llamé, y en ese artículo comento sobre eso, que claro, yo ni soy, ni pretendo ser, ni quiero ser jamás de izquierdas, lo que se llama de izquierdas, de eso no quiero ser, pero sí hay algo que tenemos que aprenderle a la izquierda, y es esa desconfianza saludable, porque tiene algo de saludable, desconfianza saludable ante el poder, los privilegios, las reelecciones, el circulito de los que siempre se están eligiendo entre ellos, y sale el uno y entra el otro, y sale el otro y entra el uno. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque luego eso se racionaliza. Una de las causas de la independencia en nuestros países fue precisamente que la gente se cansó de esa racionalización. ¿Quiénes hicieron la independencia en América? Los criollos, no los nativos. Los nativos, es decir, los indígenas en buena parte extintos, no tenían ni fuerza, ni capacidad, ni conocimientos, ni cohesión para la independencia. Los africanos menos. ¿Quiénes hicieron la independencia en Colombia y en los demás países? Los criollos. ¿Y a quiénes se llamaban criollos? A los que eran hijos de familia española, pero nacidos en el Nuevo Mundo. Entonces imagínate, un español se va para América, una española se va para América, se casan en América, tienen allá un hijo, ese hijo nacido de españoles ya no tiene los derechos de sus papás, ese es un criollo. Pues toda una generación de criollos se cansó de ese tema, pero a ellos se les excluía con base a una serie de racionalizaciones. No, es que estos, es que no tienen la preparación, no tienen la formación, no tienen la capacidad, van a echar todo al traste, esta gente no sabe de eso. Yo creo que en este sentido, y lo repetiré por última vez, sin que uno tenga que pasarse a los extremos de la izquierda y del socialismo y de todas esas cosas, yo creo que uno, por el solo hecho de ser cristiano, tiene que tener una tremenda sensibilidad al tema de las exclusiones. Excluir al joven porque es joven, al extranjero porque es extranjero, a la mujer porque es mujer, al laico porque es laico, porque no se entera, porque no sabe nada. Hay que tener mucho cuidado de eso. Mucho cuidado. Una sociedad no está llamada a ser igualitaria. Acuérdate, León XIII, que hacía ver que la sociedad no puede ser igualitaria. Eso de que quitémosle la cabeza a unos y quitémosle los pies a otros para que todos queden iguales, eso no puede ser. Ese es el igualitarismo. El igualitarismo es criminal. La sociedad no puede ser igualitaria. Pero cuidado con los privilegios que solamente por ser heredados y solamente por inercia y solamente por costumbre y solamente por racionalización permanecen. Y por eso a veces el Espíritu Santo tiene que meter unos cuantos goles y los mete. Cuando el Espíritu Santo quiso que fuera elegido Juan 23 como papa, ¡qué escándalo! Eso es famoso. Que el nuncio de su santidad en París, en cuanto oyó que Giuseppe Roncalli había sido elegido, ¿cómo es que se llamaba? ¿Giuseppe no era? ¿Angelo Giuseppe era? Solo Angelo. Angelo Roncalli, a mí me parece que sí era Giuseppe, pero bueno. Entonces, cuando Angelo Roncalli es elegido, pues el nuncio lloró. No, pero ¿a qué extremo ha llegado la iglesia? Y se le vienen las lágrimas a este hombre. Pero era un gol. Era un gol del Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar muy atentos al Espíritu para que rompa nuestras racionalizaciones. Porque muchas cosas son puros prejuicios. Que yo no me voy a entender con fulanito, que estos nunca se enteran de nada, que este no puede ser. Y finalmente detrás de eso lo que hay es una cantidad de racionalizaciones. Y con esos prejuicios duramos y vivimos y siglos enteros. Se queda uno con esas ideas y entonces ¿cómo se libera? Pues hay que ir buscando esto otro. Hay que ir buscando esto otro. Esto otro es, ¿cuál es la verdad de esto? ¿En qué consiste la libertad? ¿Qué es obrar en conciencia? Y sobre todo, ¿qué es el bien común? En este momento tenemos que tomar conciencia de que en la vida comunitaria se nos entran esta clase de ideas y se necesitan actos de profunda humildad, se necesita una tremenda apertura al espíritu para no equivocarse, ni por exceso ni por defecto, porque también existe el exceso. Fíjate lo que pasó cuando el hijo de Salomón, Roboam, que era un jovencito, pues se le ocurre buscar como consejeros otros jóvenes de la misma edad y peor costumbres que él. Y ya ves el desastre que causó. Entonces tampoco es que el joven por ser joven, entonces ese sí está bien. El laico por ser laico, ese es el que sí acierta. La mujer por ser mujer es la que sí entiende, ¿no? Ni el hombre por ser hombre, ni la mujer por ser mujer. Ni el viejo por viejo, ni el joven por joven. Ni lo antiguo porque siempre se ha hecho, ni lo nuevo porque hay que cambiar. El discernimiento siempre es un proceso de gran humildad. Es un proceso de profunda apertura al espíritu. Es un proceso en el que la palabra mayor la tiene que tener esto, el bien común. ¿Qué es lo realmente mejor para todos? ¿Qué es lo que realmente nos está queriendo decir el Señor aquí? Si nos vamos abriendo, unos y otros nos vamos abriendo al bien común, entonces vamos encontrando que finalmente la historia de la comunidad la escribe el Espíritu y la escribe con letras de distintos colores y de distintos tonos y de distintas maneras. Y entonces los dones de cada uno de nosotros van entrando en juego. Porque Dios, por hablarlo con ese lenguaje un poco antropomórfico, Dios nos necesita a todos. Dios necesita a los callados y a los extrovertidos. Dios necesita la vivacidad, entusiasmo, creatividad de los jóvenes. Dios necesita la madurez, la solidez, la sensatez de los mayores. Dios necesita aquellos que tienen muy clara la línea de mando, y Dios necesita también a los que hacen preguntas impertinentes. Todos somos necesarios. También hace falta el impertinente, el que cuestiona, el que de repente dice, bueno, ¿y por qué esto siempre se ha hecho así? No le pongas una mordaza. Oye también a ese. Pero oye también al otro que dice, es que aquí estamos recogiendo una experiencia de mucho tiempo. O sea que, finalmente, construir comunidad requiere reflexión sobre este núcleo, ese núcleo de qué es ser verdaderamente libre, qué es obrar en conciencia, cuál es la verdad de este asunto y cuál es el bien común. Y te requiere una profunda conciencia de los peligros de la racionalización. Sobre todo eso, de qué prejuicios estamos viviendo nosotros. No es fácil. El discernimiento de la propia vocación, ya sabemos lo difícil que es. Y en el fondo, la vida de comunidad es discernimiento continuo, discernimiento permanente de la vocación de una comunidad. Porque oye lo que vamos a decir, no solo las personas tienen vocación, las comunidades tienen vocación. Entonces este monasterio tiene una vocación, el monasterio como tal, tiene una vocación. Una vocación que será respuesta a los dones singulares, particulares, bellísimos que Dios ha otorgado a esta comunidad y que no lo ha dado a otras. Entonces, cada monasterio tiene que abrirse a la escucha del Señor. Cada monasterio tiene que abrirse a una oración humildísima, sabiendo que esto es sagrado. Sagrado. A mí me gusta, cuando se habla de lo santo y de lo sagrado, hacer la comparación con la Eucaristía. Mira, tenemos que tratar el pasado, el presente y el futuro de la comunidad como tratamos la Sagrada Eucaristía, así. Cristo está presente aquí. Cristo vive entre nosotros. ¿Lo creemos o no lo creemos? Eso nos lo tenemos que preguntar. Ese no puede ser un eslogan. Si creemos que Cristo está en medio de nosotros, yo no puedo maltratar a nadie sin maltratar a Cristo. Yo no puedo despreciar a nadie, yo no puedo hablar mal de nadie, yo no puedo descalificar a nadie sin destrozar a Cristo. Entonces, yo tengo que tratar el pasado de la comunidad con las luchas que ha tenido, con los esfuerzos, las lágrimas, los sudores de tanta gente que a veces ni siquiera alcanzó a ver el fruto de todo su esfuerzo. Yo tengo que tratar ese esfuerzo de las personas que durante siglos han vivido y han entregado hasta su muerte en estos muros. Yo tengo que tratar eso como trato la Eucaristía, eso es sagrado. Y tengo que tratar el presente de la comunidad de una manera sagrada. Y tengo que tratar el futuro de la comunidad de una manera sagrada. Es decir, el futuro de la comunidad yo lo tengo que tratar como el que lleva la sagrada forma y la pone en la custodia, o la lleva de vuelta al sagrario, o la lleva respetuosamente a su boca para comulgar. Entonces nuestra vida es eucarística en el sentido más real del término. Nuestra vida es eucarística porque tenemos que tratar al hermano así, porque es la voluntad de Dios, es el cuerpo de Cristo, es la visibilidad de su gloria. Eso es lo que está en juego. Entonces, cuando aquí hablamos del bien común, aunque solo puse las primeras letras, B y C, el bien común no es el bienestar común, es el bien común. Y el bien que tenemos en común es Cristo. Ese es el bien que tenemos en común. Entonces, cualquier acto de comunidad hay que tratarlo como un acto en el que Cristo está realmente presente. Que nos vamos a reunir en capítulo. Pues el capítulo no es simplemente, que hay unas opiniones, que hay otras, que yo ya sé lo que esta va a decir, que yo ya sé la que esta piensa. No. No te quedes en esa superficie. Si nos reunimos en comunidad, es en primer lugar para tomar conciencia de que el Señor está en medio de nosotros. Y es para tomar conciencia de que cualquier decisión que se tome o favorece o retrasa la obra de Dios. Cualquier decisión que se tome o es tributo de amor a Cristo o es un insulto a su rostro. Así es como tiene que hacerse un capítulo. Una reunión hay que hacerla en ese espíritu. Porque a veces se nos entra un espíritu práctico en el cual se eternizan las racionalizaciones. Para luchar contra esa especie de cáncer tan permanente y tan incisivo, no tenemos otro remedio sino abrirnos a la voz del Espíritu con humildad, con una búsqueda centrada, sincera. Y en la medida en que cada uno va haciendo ese ejercicio, pues Cristo se va haciendo más y más y más presente en medio de la comunidad. Y es ahí, cuando Cristo está así, infinitamente presente en la comunidad, cuando la comunidad se vuelve imbatible. Es que no hay manera de derrotarla, porque Él está en medio de lo suyo. Dice el profeta: yo no soy enemigo a tus puertas, soy el Señor dentro de ti. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Cuando nosotros tenemos al Señor de los ejércitos, cuando Él se goza en medio de su comunidad, cuando Él es el que da la fortaleza, esa comunidad es imbatible. Ni los enemigos visibles, ni los enemigos invisibles. Pero ahí todos tenemos que aportar. Tenemos que aportar haciéndonos estas preguntas profundas. ¿Qué tan libres somos? Si estamos obrando en conciencia, si está buscando cada uno la verdad de su vocación, si estamos buscando el bien común. Resumamos para terminar. Hemos dicho unas cuantas cosas. Hemos comentado que así como necesitamos del Padre y del Hijo, necesitamos del Espíritu para vencer nuestra inercia. Luego nos hemos centrado en la palabra exclusión una vez más, contando el aspecto más oscuro y más sutil de las exclusiones, que son las racionalizaciones. Y hemos dado abundancia de ejemplos históricos que muestran que las racionalizaciones tienen una capacidad casi asombrosa. Es que parece imposible, increíble, cómo se mimetizan, cómo logran sobrevivir siglos y siglos y pasan delante de las narices de todos. Por eso mismo, se necesita una búsqueda profunda de dónde está la verdad, dónde está la conciencia, dónde está la libertad y sobre todo dónde está el bien común, teniendo claro que nuestro bien es Cristo. Y por consiguiente, todo lo que tenga que ver con la comunidad hay que tratarlo como se trata la presencia misma de Cristo, como la tratamos, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.